Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno dos! ¡Ah!
Campo del Gas.
Es nuestra cita semanal con el mundo del boxeo en el Campo del Gas. Señor director, jamás pensé yo que usted iba a destrozar sus cuerdas vocales con un gol de Correa.
Oh, buenas noches.
Buenas noches. Sí.
Fíjate lo que te digo. He visto, por ya, no por otra cosa, cienes, como diría aquel sargento que tenía yo en la mili, cienes de partidos. Este es de los más raros que he visto en mi vida.
¿Verdad que sí?
Sí, me recordó...
Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, lo suscribo, ¿eh?
Y me recordó, Jaime, algunas peleas donde hay un claro ganador, lo tira al... y se levanta, y no pasa de este asalto, vuelve a estar enmarañado, lo vuelve a tirar y de repente se produce un golpe de suerte, el otro que dice, ¿pero qué está pasando? Y lo tira al que en teoría ha ganado todos los asaltos. Eso es lo que pasó ayer.
Lo tengo clarísimo para todos los oyentes del partidazo de aquí del Campo del Gas. Vean, décimo asalto, Castillo, José Luis Castillo contra el Chico Corrales. Sí. Ese es el partido de ayer. O sea, es lo que está diciendo.
Sí.
O sea, es una paliza la que le está dando Castillo a Corrales. Tremenda. O sea, el árbitro a punto de intervenir, la esquina a punto de tirar la toalla, y de repente, ¡pam, pam!, un par de manos le entran a Castillo, el otro se queda así un poco y tal, empieza, porque tenía el Chico Corrales, tenía lo que había que tener, oye, y ayer, pues la misma sensación, porque de estar caos técnico a ponerle patas arriba al rival.
Yo lo decía ayer, me pareció uno de los partidos más desconcertantes que he visto en tiempo. El Barça me pareció desconcertante y lo del Atleti desconcertante.
Pudo haberse puesto 5-1 el Barça.
Eso es. Bueno, 4-1, si metes esos goles que de ahora...
No, las paradas que había.
Bueno, las paradas, pero vamos, pero que es 4-1, que estás liquidado.
Y Correa el gol de la victoria.
De todas maneras, yo creo que fue no causalidad, sino casualidad, que coincidió la salida de Vitolo y de Llorente. Yo entiendo por qué Simeone no pone a Vitolo, porque Vitolo es verticalidad y errores. Es decir, te estás jugando un poquito en la cuerda floja, porque pierde muchos
balones, claro.
Cuando pierde muchos balones, y los pierde en zonas complicadas. Ahora, amigo, empezó a meterse verticalidad por las bandas y rompió al Barcelona. Y entonces, claro, el Atleti de Madrid estaba como más entero, pero no porque estuviera, como dicen, que tiene más piernas. La moral que te da de repente, vuelas y te pones 3-2. Y dices, pero ¿cómo es esto? Y fíjate el penalti en la mano de Piqué.
Sí, bueno,
¿y el domingo qué?
Pues yo creo que ganará el Madrid, que yo le vi muy bien contra el Valencia.
Bueno, el Valencia la verdad es que también...
No se presentó. No dio el peso.
Yo ese partido lo he visto.
En cuanto Kroos metió el primero, dijo... Bah.
No, yo he visto ese partido y todos vosotros. La final de la Champions. En París.
Estaba yo
3-0. Así fue. No se presentó el Valencia.
Sí, estaba yo allí.
El mismo partido.
Sí, es verdad.
¿Qué jugamos?
En fin, cosas que tenemos que ver este fin de semana, Jaime. A tu tocayo Munguía. Al mexicano.
Sí, que ya...
Este chico hay que verlo, ¿eh?
Sí, irrumpe...
Hay que verlo, va al medio ya, ¿no?
Sí, definitivamente. En el
con Gary Sullivan.
Gary Sullivan, que es un tipo muy peculiar, con un bigotito, parece de sacado de las...
Como Roque Mesa.
Sí, pero ya no lo... Se lo ha quitado
pero
ya.
Más todavía, casi como los antiguos que llevaba... ¿Cómo se llama? De Rolf Flynn antiguos de los mil del siglo XIX.
Y gastados para arriba, con las puntas.
Las puntas hacia arriba. Sí, sí, es un tipo peculiar, pero yo creo que lo va a destrozar.
Jaime.
Sí. Jaime Munguía.
Estamos hablando de un 34-0. 34 victorias, 0 derrotas y 27 caos, de Jaime Munguía.
Jaime,
y estamos hablando de un chaval de 23 años y ya tiene 34 peleas hechas.
Sí, yo creo que además lo están dirigiendo muy bien. Ahora está con Eric Morales y tal, o sea que lo están llevando muy bien al chico y es uno de los, en fin, candidatos a ser un boxeador importante. Algo en la línea del fútbol que estábamos hablando, tiene mala defensa.
O sea, si le mete la mano...
Tiene, o sea, que se expone, claro, sí. Como él te gatille, como tiene garrote, no le importa, o sea bien y tiene garrote, va, pero a veces te enseña mucho la barbilla. Y claro, contra estos rivales, contra los que más o menos ha tenido, por ahora le está sirviendo. Es mexicano, lo van a proteger, pero ojo contra los gallos, que eso no te perdona.
O sea, un poquito Anthony Joshua, ¿no?
Podría ser.
Yo creo que cuando le llegan también...
Eso sí, exacto. No, a este todavía tampoco le han llegado mucho, pero quiero decirte que se expone. O sea, que no es el típico boxeador. O sea, Canelo, por ejemplo, no. Canelo te pega y tiene una defensa, está siempre muy armadito, agazapado. O sea, no, a Canelo no le gusta que le toquen la cara. Y este es más guerrero, este va al frente, no le importa. Y hasta ahora, pues eso te sirve, pero no suele ser buen... ¿Sabes? Un buen síntoma. Joshua, por ejemplo, ya en el segundo combate con Andy Ruiz, ya no hizo nada del tonto.
A bailar.
A bailar.
En el último asalto le decía, ven aquí.
Sí, pues sí.
Pero dentro de tres minutos.
No, mañana que hay croquetas.
Exacto. Sí, pero eso, contrariamente a lo que alguno dijo, bueno, es que un campeón... No, eso es un síntoma, vamos.
Campeón, además de campeón, tiene que ser listo.
Hombre, por supuesto.
Y eso es lo que fue Joshua.
Normalmente casi todos los pegadores se encajan, ¿eh? Porque sí. Antes de ayer veía yo a Larry Holmes.
Larry Holmes.
Es muy difícil pegarle a Larry Holmes.
Pues que Larry Holmes era. Pues Larry Holmes es el típico que, bueno, que cuando lo descubres. Lo que pasa es que estaba eclipsado, ¿no? Por boxeadores de un
Cassius
nivel.
Clay, o sea, estaba.
Claro. Era sparring.
Claro.
De Cassius, bueno, de Muhammad Ali. Que ya cuando era Muhammad Ali.
Le ganó.
Sí, claro.
La última, le quitó el título.
Claro.
Pero en lo que pusisteis vosotros, que era muy bonita, se le ve que era un boxeador extraordinario, ¿eh?
No, muy bueno.
No podía, no le tocan.
El asesino
quiere.
De Easton. Y el mejor...
Y dicen, habla con el público.
Sí, el mejor, exacto. Joder, sí. Qué superioridad, ¿eh? Ante un tío que tal... ¿Te imaginas eso, Joseba, que te estás pegando un tipo de ciento y pico kilos?
Te dice, Joseba, ¿has visto este golpe?
Joseba, que luego hemos quedado con Rosa.
Sí.
Dice, en el sitio de siempre.
Sí. Pues queda tú con ella, que yo no voy a estar.
¿Cómo lanzaba las series? Pum, y entraba a la derecha.
No, y la velocidad con 45 palos que tenía cuando le estamos ofreciendo el Holmes. El Holmes ya prácticamente al borde de la retirada, pero tenía dicen que es el jab de izquierda de los pesos pesados más rápido.
No, pero lo que te quería comentar es que es muy difícil pegarle a un boxeador del tipo de...
Sí.
Pero como a Holyfield, era muy difícil pegarles. Sí. Entonces, nunca sabes si tienen... Porque fíjate, se pegaba con el monstruo, que le acaba mordiendo la oreja. No le encontraba sitio ninguno.
Mike Tyson es el que noqueó a Larry Holmes, claro, le pidió al gran Mike Tyson que
En el mejor momento.
Es que era terrorífico.
Claro, y tenía, además era tan explosivo. Holmes le tenía mucha confianza a esa pelea, pero claro, era tan explosivo, tan pequeño. Eso que dice, joder, es que... ¿Cuánta gente me dice? Pero era pequeño. Pero era un peso pesado natural.
Y tenía una fuerza de los...
Claro,
de
y se le metía adentro. Es que
esa... Rocky Marciano era de ese
eso
tipo.
Es la diferencia de, por ejemplo, con Rocky Marciano, que Rocky Marciano era un poco más esperando el momento.
Y menos cuello.
Eso, es un poco así más tranquilito y tal. Pero Mike Tyson, con esa manera, esa basculación que hacía... Y como se metía ahí, los de ahora no lo hubieran podido, tenía que estar como muy lejos, pero cuando estaba bien, ¿eh? El gran Mike Tyson, ahí era
no
muy
sé
difícil.
Qué cronista lo dijo, igual sería Alcántara, uno de estos, que decía el cuello de Tyson, que los había matado más pequeños el cordobés.
Sí, Creo que eran 49 centímetros.
Sí, sí. Oh,
Medio metro. La circunferencia del cuello. Me cago en 10. Tenemos, me parece que tú sabes el rival, pero tenemos fecha para la próxima de Canelo. El 2 de mayo, dentro del feriado del 5 de mayo, que es una fiesta muy con mucho arraigo.
Pero tú no, me dijiste que no se sabía si era Billy Sanders o ya se sabía.
Ahí está.
Este, casi con toda seguridad, están a punto de anunciarlo, si no lo han anunciado ya, o si no, que es Billy Joe Sanders. Estaba el otro Callum Smith. Y va a ser Billy Joe Sanders, con
mal,
lo cual...
Mal compañero.
Pues exacto. Vamos a ver qué Billy Joe Sanders vemos,
bueno,
¿no? Hombre, está invicto, Billy Joe Sanders, bicampeón mundial, o sea, campeón mundial del peso medio, campeón mundial del peso supermedio, abandona el título del semipesado Canelo, y es un gran combate, porque está invicto el gitano, es el otro gypsy, British, y es una pelea muy, muy bonita, porque técnicamente es muy bueno Billy Joe Saunders, aunque, como decimos...
Rápido.
Muy rápido, sobre todo en aquella pelea maravillosa que tanto te gusta a ti y a mí y a cualquiera que entienda un poco, con la que hace con... ¿Cómo se llama el...?
Ay, ya... ¿Cuándo fue? Dime si te acuerdas de la fecha más o menos.
Año y medio.
David Lemieux.
David Lemieux, sí. David Lemieux. En el 17, sí.
Bueno, eso es una...
Hace dos años.
Esa es una exhibición, esa que le hemos puesto...
Es verdad, sí la habéis puesto, sí.
Bueno, eso es una exhibición. Sí, una exhibición. Y David Lemieux, que iba a arrancarte la cabeza.
Lemieux.
Lemieux, exacto.
Sí, que es canadiense.
Sí, correcto.
Era muy bueno, David.
Y era en Canadá, además, la pelea.
Claro, pero vamos, es que fue una...
Sanguinario.
Sí, sí, le sacó el libro. Saca el libro por la parte, para la página 22. Esquiva y tal. Impresionante.
Oye, Munguía empieza a tener números para estar ya en el mapa,
Ya esté en el campeón mundial ya.
Sí, pero a las grandes
hablas del mapa de las estrellas ya, ¿no?
Claro, para estar en el mapa ya de las grandes veladas. Joder, está imbatido.
Sí, hemos dicho 34 combates y 34 victorias, 27 caos, o sea que la fuerza es descomunal.
El mapa de Las Vegas, del Garden, el Forum de Los Ángeles.
Y luego con esa, claro.
Bueno, pues esperamos al 2 de mayo entonces. Esa va a ser una fecha para apuntar ya en el calendario. 2 de mayo.
Aquí hubo lío el 2 de mayo en España.
Sí, también. Y en Puebla, que fue la batalla de Puebla. Aquella creo que es la primera victoria del ejército mexicano contra el ejército francés.
Sí.
Estas cosas que el boxeo, que empiezas a mirar y ay, ¿por qué será esto el 2 de mayo? ¿Por qué será el feriado del 5 de mayo? Y te vas al feriado del 5 de mayo y vas y al final estás, te pones el gorro y
te enteras de cosas históricas. Yo me acuerdo.
Terminas cantando rancheras, si hace falta.
Sí, bueno, y en un combate, no me acuerdo, creo que era de Chávez, que salía, dice, con Adegüello, que era con lo que tocaban las tropas de Santana, del general Santana.
Al detrás del Álamo.
Eso es.
Adegüello, tocó Adegüello, diciendo, mujeres y niños y que sea muerte todo el mundo.
Así es.
Que sí, era precioso con la trompeta esa y no quedó nadie del Álamo.
Joder.
David Crockett.
Sí.
Jim Bowie, el del cuchillo Bowie.
Sí.
El famoso Jim Bowie. Sí. Murieron todos en el Álamo.
Claro.
De huello.
Voy a mirar cuánta gente murió en la batalla del Álamo.
Todos.
Bueno, que ese es una... Sí, murió John Wayne. Eso es imperdonable.
Ya David Crockett.
Claro, imperdonable. Sí. Y tal, ahí como... Ese es una...
Era... Santana. Era el general Santana.
El general Santana, claro. Eso tocó el general Santana.
Sí.
Y además, bueno, ahí en el Álamo Dome, en San Antonio...
600 que... muertos hubo.
Fíjate.
600 muertos. De todas maneras, como son...
Por ahí que murió John Wayne, ¿o no? que pone David Crockett.
David Crockett.
Del 26 de febrero al 6 de marzo de 1836. O sea, 200 años se va a hacer enseguida.
David Crockett. Jim Bowie, ese era famosísimo. Ese tenía un cuchillo que inventó, que era impresionante. Una película de él, sobre él, que la hizo Alan Ladd, la novia de acero. Murió gente muy conocida. Esperaron que llegaran las tropas de Houston y no llegaron.
Claro. Y no llegaron.
Y ahí se quedaron.
Aguantaron.
Sí, pero bueno, fue el principio de la independencia.
Claro.
Tenemos entrenando a Errol Spence Jr. ya. ¿Os acordáis del terrible accidente que sufrió?
Claro, bueno,
está entrenando y todas las miras apuntan a Terence Crawford. Vamos a ver.
Porque se están ya intercambiando mensajitos. Sí. Pero bueno, para empezar, me alegra mucho.
Sí, hombre, que esté bien ya.
Porque menudo susto. Errol Spence Jr., Terence Crawford, esas son de esas peleas dentro del peso welter, como de toda la... De toda la vida, ¿eh? Dos invictos, Errol Spence, me parece un... A ver qué tal queda. Y Terence Crawford, el típico... boxeador
número uno.
Complicadísimo, difícil, boxea de diestro, de zurdo. Aunque claro, Errol Spence me encanta, ¿eh?
Sí, la verdad es que sería un combate...
No hemos hablado, pero... El hijo de Julio César Chávez, creo que debería irse un poquito ya, ¿no?
Sí.
Pues
sí,
está preparando la siguiente, por lo visto, ¿eh?
Es una pena, yo creo que pasaron sus mejores...
Y su padre y todo, ¿no?
Están sufriendo todos un poco.
Recordamos que la última pelea fue antes de Navidades...
Con Jacobs.
Fue en el cuarto, en el quinto, dijo...
Bueno, pero tuvo una lesión, ¿eh?
Tenía roto el tabique nasal de
eso es verdad.
Dos roturas.
Eso es verdad. O sea, quiero decirte que también... La gente tuvo que salir su padre, oye, que tenía roto el tabique nasal, o sea, que no es que se fuera por... Pero en realidad es que ha tenido una... Y encima de Neil Jacobs, que se las ha tenido tiesas con Golovkin, con Canelo, estamos hablando del famoso hombre milagro que superó el cáncer.
Pero te voy a decir una cosa, no me pareció que boxeara mal Julio César.
Es que no boxea mal.
Sí, yo lo que
no estuvo nada mal.
Es que no boxea mal.
Pero nunca está bien preparado.
Claro, le falta eso, pero joder, hubo algún asalto que se lo llevó él.
Pero vamos a ver, es que Julio César Chávez fue junior, fue campeón mundial, quizás le ha pesado como una losa.
Pero llegó maravilla. ¿No?
Claro, peleó con maravilla, que está a punto de noquearle.
Bueno, pero en el último asalto, puntísimo además.
Bueno, sí, lo que tú comentabas, podría haber ocurrido eso.
Claro.
Todos los asaltos para maravilla, y de repente
Trastadilla.
Y no le entró el gol.
Qué gracioso siempre Maravilla Martínez cuando le decíamos eso. Digo, joder, a todos nos tuviste ahí en vilo y joder, no sabéis aguantar una broma.
Y de los nuestros, tenemos a Kerma Lejarraga y a Andoni Gago el 29 de febrero en Pamplona, en el Navarra.
Sí, señor.
Arena,
van nuevo a Navarra Arena, un frontón espectacular.
Sí,
y tal.
Sí.
Y bueno, quizás hay una noticia buena también, que es que Sergio García han ganado la subasta, Maravilla Vos han ganado la subasta para hacer la defensa del título de Europa. Pero no sé yo si se van a hacer, y empieza a especularse la posibilidad, aunque es muy complicado porque los dos son íntimos amigos, no sé, que Kerma Lejarraga y Sergio García pudieran disputar
el europeo,
el campeonato de Europa.
Qué bonito.
El chico de Torrelavega contra el León Vasco.
Exacto, qué bonito. Exacto, además los dos íntimos amigos.
Que tendría que ser en Castrurdiales, ¿no? Para ser un punto así
pues,
intermedio,
sí,
¿no?
Entre medios, ¿no? Sí, bueno, no lo sé, porque en cualquiera de las dos...
Bueno, ha pasado muchas veces.
Sí, no puede...
Llegarse dos, porque llega un momento...
Sí, sí. Hombre, también ya, por ejemplo, ese sí que está casado, que es el de Kerman contra Chaca. Contra Isar Real, y también son dos excelentes.
Pero nos gusta más la otra, ¿eh?
Hombre, la otra ya son palabras mayores.
La otra es un peleón importante.
Lo que pasa es que igual Sergio está más enfocado hacia el Mundial.
Eso,
ya.
Yo creo que teóricamente tendría que hacer esa famosa eliminatoria del título de Europa, del mundo.
Y a partir de ahí a pensar en el...
Claro,
el
y tirar ya para el título mundial, porque ya ha sido campeón.
El chico de Torrelavega es buenísimo.
Hombre,
buenísimo.
Y sobre todo buenísimo, es un boxeador durísimo. Y diésel, bueno, pues sería una batalla.
Tranquilo,
¿eh?
Y que vea el combate largo.
No.
Y a lo suyo. A lo
está
suyo,
mejor, es de los que está mejor en el séptimo que en el cuarto.
Sí,
y en el undécimo que en el sexto. O sea, es impresionante.
La otra vez, si hubiera 15, mejor que...
Mejor,
que
sí, para él mejor, porque es una máquina. Es fuerte y encaja.
Una pelea con Kerman. Kerman es muy bueno también.
Claro. Hombre, me gustaría primero a ver que si está totalmente ya recuperado Kerman, sobre todo con Chaka, porque sería Chaka fue campeón de Europa. Es una pelea en la que yo creo que podríamos...
calibrar ya.
Exacto.
Después de las dos peleas que ha tenido con el armenio.
Eso es.
A ver. Si ha remontado bien el vuelo, porque eso la pelea esta última está bien, pero
claro,
necesitamos algo más.
Necesita, exacto.
Y tenemos a Jonfer el 8 de febrero en la casilla.
Sí, que me gusta la actividad.
Contra Shaknazarian.
Exacto.
Contra un ruso.
Otro ruso peligroso también, pero bueno, ya, en fin, cuando está uno en la antesala...
Que es que se acaban los Fernández y los García,
sí,
que son nombres estos.
Sí, no. Es que es así. O sea, ya hay que empezar a pelear con gente importante, pero otro año este 2020 en el que John Fernández tiene que intentar hacer algo grande a nivel europeo. Claro. O sea, el campeón es el italiano Francesco Patera, que,
pues sí,
que está ahí, y vamos a ver si oye, puede.
¿Sabes algo de Avanasian? ¿Ese qué va a pasar?
Bueno, ese pelea prácticamente con toda seguridad en Inglaterra, aunque ahora
a
hay
ver
problemas.
Si oficialmente tiene algún
combate. Tiene, creo que ya lo tienen pensado para hacer con la estrella
emergente.
Eso es, de allí, a ver, pero a ver si les va a dar un
otro disgusto.
Sí, no sé, es que no me quiero, creo que es Josh Kelly, me parece, no, sí, míralo sí ahora, pero que es un invicto buenísimo, pero que lo estuvieron rehuyendo a David Avanesian, no querían pelear con él. Y ahora no sé si hay...
Por ahora no tiene oficialmente.
¿No tiene nombre oficialmente? No.
El último que aparece es el de José del Río, sí.
Sí, sí.
Están preparando.
Eso solo tiene España.
Sí.
Le ha cogido el gusto.
Joder, no le va mal, ¿eh?
No, nada. Quita, que se vaya por ahí.
Y por último, como nos gusta mucho echar la mirada hacia atrás, pues ya ha terminado el 10 de enero, pero vamos a acordarnos de dos boxeadores, exboxeadores, que cumplen años. 71 años George Foreman.
Fíjate.
Y 47 Félix el Tito Trinidad. Que yo pensaba que Tito Trinidad era mayor, no sé por qué.
No, Tito...
Yo pensaba que tenía más años.
Tito para mí
es
ha
más
sido...
joven que yo. Y yo pensaba que era mayor que yo.
No, Tito Trinidad para mí ha sido uno de los mejores welter de la historia del boxeo.
Está considerado así, sí.
Sí. O sea, yo fui al primero que vi, en directo además en el Madison Square Garden, doblegar a Pernell Whitaker, que me parecía imposible. O sea, digo, eso me parecía imposible. Después de haber visto a Whitaker, y este tío, qué bien... Que todos los boricuas en el Garden, eso es territorio puertorriqueño, qué ilusión tenían con él, había ganado a todos, ganó a Yoriboy Campas, que será un asesino en serie, ¿me entiendes? Luis Ramón, o sea, un mexicano que se presentaba cuando peleó contra Tito Trinidad, se presentó con un 56-0, 50 caos.
Caray.
Iba vestido como de indio azteca, el Yoriboy, Luis Ramón Campas, mexicano. Nada más empezar, le metí una izquierda, Campas, a Trinidad, y Trinidad, que era otro de los que se caía, ahí con los ojos chiribitas. Pum, pum, ¿esto qué es? Y se levantó con tan mala fortuna que lo noqueó a Campas. Y ahí es cuando ya dices, aquí...
Hay boxeador.
Aquí hay boxeador.
Ahí ganaste tú contra el niño
no,
de
esa es la que tienes tú la
gorra, sí.
No, pero ganaste tú dinero.
Bueno, gané 1.200 pavos, ¿sabes? Sí, sí, que sí, me sí. Llevé.
¿Le gustaba a usted, director, el Tito Trinidad?
Hombre, sí. Yo, como dice, él es de lo mejor que ha habido. Que digo que hoy, 10 de enero, que no he podido estar yo, aparte de estar aquí porque tenía el trabajo, hubiera cumplido 92 años Barolo Alcántara.
¡Anda!
Estaban dándole, celebraban un homenaje en Rincón de la Victoria.
Ay, qué
porque me habían invitado, pero no he podido ir. Pero fíjate tú, porque es el año pasado, pues, cuando se nos dejó. En
sí,
Santa,
claro.
¿No? Joder. Pues hoy otro aniversario era Barolo.
Ah, pues mira.
Un modelo del 10 de enero también.
Foreman, Trinidad y Alcántara. Vaya sí, trío, sí, ¿eh?
Vaya trío.
Vaya las que estarán haciendo ahí arriba. Y las tertulias que tendrán ahora mismo ahí arriba.
Están charlando.
Celebrando el cumpleaños.
Charlando por los codos.
Y con el whisky ring en la mano.
Exacto. Está todo buscando vaya unos cuantos ahí.
Claro.
Con Ray Sugar Robinson, que tiene algo pendiente.
Sí, también.
Que nos espere, pero tarde.
Sí, no tenemos prisa, ¿eh? Y además están a gusto ellos, así que dejémoslo tranquilo, no vayamos a entorpecer la
conversación.
Ya iremos nosotros también. Sí. Director, que tenga una feliz semana. Muchas gracias.
Igualmente.
Gracias, Jaime.
Venga, un abrazo.
Vamos.